Biblias a Mateo capítulo 11. Seguimos con nuestro estudio de este libro, de este evangelio, Mateo capítulo 11. Y vamos a iniciar hoy con versículo 15. So Matthew chapter 11, verse 15. We continue our study through the book of Matthew. Matthew chapter 11, verse 15. And this is God's word. It says, "Anyone who has ears to hear, let him hear. To what should I compare this generation? It's like children sitting in the marketplace who call out to each other. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a lament, but you didn't mourn. For John did not come eating or drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Look, a glutton, a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' Yet wisdom is vindicated by her deeds. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, 'Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis.' Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, 'Demonio tiene.' Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, 'He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos.'" Palabra de Dios. Oremos. Señor, guíanos en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje, Señor, los principios eternos. Señor, ayúdanos a poder examinar nuestros corazones, Señor, tu iglesia. Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Señor, ayuda a exponer por medio de tu palabra y Espíritu Santo cualquier pecado y rebeldía, primeramente nosotros, Señor. Perdónanos, santifícanos, Señor. Le pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Seguimos con el estudio de Mateo. Y se recuerden, la semana pasada estudiamos la vida de Juan el Bautista. E inicia en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y si se recuerdan, Jesús habla de Juan. El énfasis es Juan el Bautista y su testimonio. Recuerden que él envía discípulos preguntándole a Jesús si realmente él era el Mesías o si debían de esperar por alguien más. Y Jesús le responde que vea los milagros, lo que Jesús está haciendo, cómo está predicando el evangelio, y también de que vean testimonios de lo que él está haciendo, cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, él es el Mesías, ¿verdad? Comprobando que no hay que esperar a alguien más, sino que Jesús es el Mesías, es Dios. Last week we started chapter 11 with John the Baptist sending his disciples to meet Jesus, to ask him if he is the one, if he is the Messiah. Jesus responded by saying that he is preaching the gospel. They gave witness of those being healed. There's no need to wait for anyone else. Jesus is the true Messiah. Remember with John the Baptist, we saw that he had sincere doubts, but he also was seeking the truth. He was seeking the truth by sending his disciples directly to Jesus, and Jesus responded to him and answered his doubts, and they believed. John the Baptist and his disciples believed in Jesus. Lo que vimos la semana pasada es que Juan el Bautista, aún el gran hombre que era, y vimos eso en detalle la semana pasada, que era un gran hombre. Es más, Jesús lo dice, que no hay ningún otro profeta mayor que Juan el Bautista. En el versículo 9, vimos que aún con esta fe de Juan el Bautista, aún él tuvo dudas. Y él tuvo que enviar a discípulos para preguntarle a Jesús en versículo 3 si realmente era él el Mesías o si debían de esperar a alguien más. Y recuerden, Jesús le contestó, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Es decir, mire estos milagros, da testimonio. Dice que vean por ellos mismos, versículo 4. Y el 5 dice, y se predica el Evangelio. Es decir, él es el Mesías, no hay otro, no hay quien esperar, sino que él es el cumplimiento de las profecías. Vemos la semana pasada entonces que Juan tuvo sus dudas, pero aún con esas dudas él envió a discípulos, él fue directamente con Jesús para preguntar, para averiguar si realmente él era el Mesías. Y Jesús le contestó. Jesús vio sus dudas, vio su sinceridad, y cuando Jesús le respondió las dudas, Juan el Bautista creyó. Sus discípulos creyeron en Jesús. They believed in Jesus. But today we see something different. Today we see other responses of those who saw the same miracles, who heard the same gospel, but they didn't have the same response as John the Baptist. They had a different response. And so what we see today is Jesus now transitioning to these people or this generation, and primarily the Pharisees, who witnessed the same thing, but they rejected Christ. They rejected him as the Messiah, unlike John the Baptist. They criticized his ministry. Es interesante, hoy vemos algo diferente. Es más, Jesús nos está ahora enfocando. Vimos el enfoque sobre Juan el Bautista, cómo tuvo dudas, pero cómo creyó después de eso. Ahora Jesús nos ayuda a ver que había otro grupo de personas que no eran que dudaban, sino que criticaban su ministerio. Lo criticaban a Jesús y más bien lo rechazaban. Lo rechazaban como el ungido. Principalmente los fariseos, pero no solo los fariseos, sino la generación, el pueblo, los judíos en ese tiempo. Sí, sabemos que muchos creyeron, pero la mayoría no creyeron, la mayoría lo rechazaron. Y Jesús se refiere a ellos en este pasaje. So Jesus now focuses on this group of people and how they've responded to the gospel, how they've responded to him. Vemos la actitud de ellos ahora hacia Jesús, cómo han respondido ellos hacia Jesús y su ministerio. Lo han criticado y lo han rechazado. Entonces Jesús se dirige ahora a esta generación, se podría decir esta generación indiferente. We could say this is Jesus speaking of this indifferent generation. They are indifferent towards him, or they reject him. And so in verse 15, he starts out by saying, if anyone has ears to hear, let him hear. That's very important. He says, remember, they're all hearing the same thing. They're all seeing the same thing. But Jesus says, let him who has ears to hear, listen. Versículo 15, entonces inicia Jesús en este pasaje, o podemos iniciar en el 15, diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es importante que él dice eso o esa aclaración, porque recuerden, todos están escuchando el mismo mensaje. Todos están viendo los mismos milagros, pero hay diferentes reacciones. Entonces aquí vemos la reacción de estos que lo han rechazado, y como dije, principalmente los fariseos. Entonces se refiere a ellos, a este grupo de personas, y hace la pregunta, versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Y esta era una manera, una expresión, una vez más, de tratar de explicar como una parábola, ¿verdad? Para poder entender, ok, ¿cómo es este grupo de personas? Y nos va a dar como una parábola, una ilustración. Jesus said, to what should I compare this generation? In other words, what can I compare them to so that you can understand what type of people I'm dealing with? what type of people they are, their attitude. And so he gives us like a parable or an analogy. And so he says there, verse 16, it's like children sitting, and yours may say it's like children or young people sitting in the marketplace who call out to each other, "We played the flute for you, but you didn't dance. We sang a lament, but you didn't mourn." And this was a common saying for them, for the Jewish people. Again, for us, it's like, okay, I have no clue what Jesus is talking about. But we'll explain it here soon. Versículo 17. Entonces, oh, perdón, 16, regresando. ¿A qué comparar esta generación? Y entonces nos da la ilustración. Dice, es semejante a los muchachos, o podría ser niños, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis. Y para nosotros quizá decimos, ok, ¿de qué Jesús dio una parábola o ilustración para entender? Pero ahora estoy totalmente perdido, ahora menos entiendo. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús para estas personas, para los judíos del primer siglo, entendían muy bien lo que él estaba diciendo. Este era un dicho de ellos, un proverbio, así como nosotros tenemos varios dichos hoy. This is a common phrase that's used in their culture. It's to say they understood exactly what Jesus was saying. Cuando les dijo esto, entendían perfectamente lo que les estaba diciendo. Recuerden entonces, compara a esta generación que lo ha rechazado, esta generación que lo está criticando. Dice, ¿cómo son esta generación? ¿Cómo son estos fariseos? ¿Cómo son estos religiosos que solo me critican y me rechazan? These Pharisees and people who simply critique me and attack me and reject me, that reject Christ. What are they like? And he says, you know what? They're like children. Son como niños. They're like children who sit out in the marketplace. And then he explains this scene. What they would do in that time is the marketplace is where all the people would go, children would go, families would go there to sell products, to buy products, food, whatever you needed. I mean, that was like Walmart for them. That was a place where you would find all of your needs. That's where a place where you'd go meet friends. That's a place where you would play. And even for the children or young people or youth, they would hang out there. And that's where they would play games. And then he describes this as saying, we played the flute for you, but you didn't dance. We sang a lament and you didn't mourn. In that place, there was a place of dancing. Also, it was a place of a community gathering. If there was a tragedy that happened, a funeral, everyone knew about it. That's a place where you went and you mourned with friends. And so you participated together in whatever activity, whether it was something of celebration or of mourning. You would do it together. Aquí explica que los muchachos que iban a la plaza era un lugar común, era un lugar donde de entretenimiento, era un lugar donde iban a jugar, un lugar donde iban a estar con amigos, era un lugar de comunidad, sea de celebración o sea de algo de tristeza, de lamento, sea si pasaba un funeral, ahí es donde iban para consolarse. Lo hacían juntos. Es interesante lo que dice Jesús. Dice que da la ilustración de unos compañeros diciéndole a otros compañeros, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están participando? Si tocamos la flauta, no bailan. Es decir, si jugamos, no participan. Si estamos celebrando, no están participando. Y solo un side note there. Este no es un pretexto para no bailar, para los buenos bautistas que dicen bailar es del diablo, algo así. Eso no es lo que Jesús está enseñando en esta ilustración. Aquí dice también, echamos y no lamentasteis, es decir, si estábamos tristes, si estábamos lamentándose a la muerte de alguien, tampoco participaron en esto. ¿Y esto de qué habla? Es como el niño, how do you say a spoiled brat in English? El niño malcriado, gracias. Está explicando el niño malcriado o chiflado y está diciendo, no participaste, estaban enojados, y no importa si estábamos celebrando o si estábamos lamentando, simplemente estaban chiflados en no participar porque no les daba la gana. Es así Jesús está describiendo los líderes religiosos y los que le rechazan. Jesus is describing the religious leaders and those who reject him as saying, we played the flute, we were celebrating, and you didn't participate. We mourned, and it was a time of being serious and sad, and you didn't participate in that either. And in other words, saying, you're a spoiled brat. It's not because it wasn't celebratory. It's not because it wasn't serious. You just didn't want to participate, period. You were like a spoiled brat. It's like the kid who you're playing volleyball or, well, I won't go there. If you're playing basketball, I don't play basketball. You're like the kid playing basketball and you lose. And because you lose, that's your ball. You decide to take the ball and go home. You don't want to play anymore. That is the spoiled brat here. Está hablando del niño que ya no quiere jugar, so se toma su balón y se va a su casa. Y ya no quiere, es como un agua fiestas, ¿verdad? Para los demás. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Está describiendo los líderes religiosos y los que le han rechazado de esta manera. Dice, así son ellos, son como niños. They're like spoiled brats. They're like spoiled kids. And then he explains a little bit more. Explica un poquito más. Eso nos va ayudando allí, ¿verdad? Y entonces explica más. ¿De qué está hablando Jesús? Entonces dice, versículo 18, he says in verse 18, for John, he's speaking of John the Baptist. Again, we saw it last week. For John did not come eating or drinking. And let's stop there. Remember John the Baptist, who was out in the wilderness. He only ate lotus. He only ate honey. In other words, he was out in the wild. He abstained. It was a type of fasting. He didn't participate with the community. He was separated from that. And that's what the Lord had called him to. It was a way of showing that he was separated from the common, ordinary daily activities because he had a special calling to preach the gospel and to show it by the way he lived. Juan el Bautista, versículo 18, dice, porque vino Juan y no comía ni bebía. Juan tenía un llamado especial. Se había apartado de la sociedad y era un poco de, ¿cómo se dice? Pues lo criticaban por eso, pero era un llamado especial que Dios le había dado. Por eso es que él se no participaba en las comidas comunes. Por eso comía lo de la miel y los, iba a decir camarones, no es camarón, el langostas, y ustedes saben lo que está. No vamos a regresar a eso. Es decir, tenía una dieta especial porque era separado de la sociedad, dando ilustración, una ilustración visual de su ministerio. Y, es decir, era un hombre ungido por Dios, y lo vimos la semana pasada. He had a special calling. He was separated. Remember, it shows sign of sanctification. When the Lord saved us, he separates us from the common. We are sanctified now. We are a holy priesthood. It says in 1 Timothy 2. So again, we're not like everybody else. No, we're separated. And again, that was visually seen in the life of John. Él estaba demostrando la santidad. Así como el Señor, cuando somos salvos, somos un sacerdocio real, pueblo santo, ¿verdad? Es decir, separado. No somos como los demás, nos separa. Somos santos en Cristo, no en nosotros. Eso se miraba, daba testimonio Juan de eso. ¿Y cómo lo recibieron? Dice ahí, versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y es decir, no bebía el vino de ellos, estaba totalmente separado, y decían de él que demonio tiene. Dice, está loco este, porque no vive como nosotros, no come como nosotros, no toma vino como nosotros. Entonces decían, lo criticaban por eso, tiene un demonio. For John did not come eating or drinking, is to say he didn't come eating and drinking like us. He didn't live like us. He was separated. But yet they criticized him for that. He says he did not come eating or drinking, and they said he has a demon. In other words, he's demon possessed because he lives with these extremes. Tiene estos extremos y por eso es que tiene demonio. Y por eso es que los fariseos rechazaron a Juan el Bautista. Y entonces Jesús se refiere a sí mismo. Y dijo el Señor Jesús, antes de entrar a eso, después lo leemos. Versículo 19, entonces dice, cuando vino el Hijo del Hombre, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, es un título que usa en mayor tiempo, describiendo su humanidad, pero hablamos en la escuela dominical, que es divino, es Dios, es un título de humildad. Dice aquí, pero vino el Hijo del Hombre, y dice que come y bebe, y es decir, vamos a parar ahí, es decir, el ministerio de Jesús fue totalmente opuesto al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su ministerio era totalmente separado. Las personas salían de la ciudad, ¿verdad?, a ir a buscar a Juan el Bautista. Él predicaba el Evangelio y bautizaba personas por el río de Jordán. Iban hacia él, lo buscaban. People would go seeking John the Baptist. He was out in the wilderness preaching the gospel, and they would have to go seek him, and he would baptize them out in the Jordan River. The ministry of Jesus was totally different. It was opposite. Jesus was not out in the wilderness preaching. Jesus was in the city preaching the gospel. He was eating with the people. He was with the common man. He wasn't just in the synagogues. He was in the synagogues teaching. But he was also in the homes with people, not just with believers or with Jews, but with all people, with those who are rejected in society, with tax collectors. We saw that a couple of weeks ago. Jesus was with the people, ministering to the people, teaching them, healing them. He was hands-on. El ministerio de Jesús era totalmente opuesto. Jesús estaba en la ciudad, estaba predicando el Evangelio, estaba sanando, estaba con personas. Le invitaban a sus casas para comer. Jesús iba a sus casas, estaba con ellos. Estaba también con los no creyentes, con recaudadores de impuestos. Entonces, eran dos ministerios totalmente opuestos y distintos. Y en versículo 19, ¿qué pasa? Porque era diferente a Juan el Bautista, ¿lo recibieron? Like, wow, man, este no es raro, ¿verdad? Este no come langostas, él come como nosotros. ¿Lo recibieron porque era como ellos? Did they receive Jesus because he was like them, because he wasn't like John the Baptist? What did they say in verse 19? Y he aquí un hombre, esto es lo que decían aquí, y dicen, y he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es decir, lo criticaban porque estaba con la gente, porque comía con ellos, porque comía sus comidas, porque tomaba su vino. Lo criticaban por eso, que era un glotón, que era un borracho. Esta palabra aquí, bebedor de vino, es una frase de burla, ¿verdad? Que era, básicamente, están diciendo que era un borracho, es lo que están diciendo. ¿Sí me entienden? Criticándolo, yendo al extremo. It says they say that he's a glutton and a drunkard. In other words, he eats more than he should. He's just filling his mouth. He's a drunkard. He's a drunk. He's always drinking. That's how they're criticizing Jesus. These are the Pharisees, and these are other people that are criticizing Jesus. Así es como lo critican los fariseos y otros. También parte la critica, amigo de publicanos y de pecadores. Recuerden que los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Eran los pecadores, muchas veces se refiere a lo peor de lo peor, a prostitutas y lo demás. Está diciendo, es más, están diciendo, es como ellos, es un pecador igual que ellos, es lo que lo están poniendo en esa categoría. They're putting Jesus in that same category of tax collectors and sinners. When it refers to sinners, it's not speaking of we're all sinners. It's in the context of the worst of the worst of prostitutes in that day, the way they viewed them. They're putting Jesus in that same category, saying he's just like them. He's a glutton. He's a drunk. He's as bad as these other sinners. And what do we see here? They rejected Jesus' ministry, and they rejected John the Baptist's ministry. They were both at opposite ends. In other words, it doesn't matter if it was Jesus' ministry or John the Baptist's ministry. You couldn't satisfy the religious leaders. You couldn't satisfy those who rejected him. That's the point that Jesus is making. El punto que Jesús está haciendo aquí es que no importa. No es que rechazaron el Evangelio porque Juan el Bautista era un poco raro y estaba en el desierto y porque no era como ellos. Entonces no podían identificarse y por eso no recibieron el mensaje. Dice, no, porque Jesús vino y Jesús comía con ellos. Jesús le ministraba a ellos. Jesús era así como ellos. Pero aún así rechazaron a Jesús. Y por eso regresamos al versículo 17. Diciendo, os tocamos flauta y no balaste, y endechamos y no lamentaste. Es decir, no importa si era un ministerio serio, y el ministerio de Juan el Bautista era principalmente del arrepentimiento, un llamamiento a arrepentimiento, de luto. ¿Se recuerdan? Es más, vayan conmigo allí a Mateo, capítulo 9, aún los discípulos de Juan estaban un poco confundidos. Mateo, capítulo 9, 14. John the Baptist ministry was one serious, one focused on fasting, on repentance. And Jesus' ministry was one of celebration. El ministerio de Jesús era uno de celebración. Matthew, chapter 9, verse 14. Mateo 9, 14. Then John's disciples came to him, to Jesus, saying, why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? You see that? We're fasting. We're serious. How come you're not serious? How come your disciples aren't serious? ¿Por qué es que nosotros ayunamos y los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué es que no estás aquí? ¿Por qué es que tu ministerio no es similar o igual a Juan el Bautista? Y Jesús dice, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Si ven, los ministerios son totalmente distintos. Can the wedding guest be sad while the groom is with them? The day will come when the groom will be taken away from them. Then they will fast. You see? The reason that they were totally separate is because Jesus was the groom. It was a time of celebration. The Messiah is here. It's a time to celebrate Christ. It's one of joy. El ministerio de Jesús era uno de gozo. El ministerio de Juan era uno de arrepentimiento. Pero lo importante era que era el mismo mensaje. Tenían diferentes metodologías, pero era el mismo evangelio y mensaje, sea de Juan o de Jesús. Quiero leer del comentario de John MacArthur. Me gusta cómo lo dice. Y Jesús usa esta parábola para describir a los fariseos y les dice así. Dice, Cristo empleó aquí una expresión fuerte y burlesca para reprender a los fariseos. Afirmó que su conducta era inmadura y infantil porque estaban determinados a no ser complacidos. Así fueron invitados a bailar o una invitación de llorar. Estaban, y después es que estaban rechazando el mensaje del Evangelio. ¿Sí me entienden? No era porque era Juan el Bautista. No es porque era Jesús. Es simplemente porque rechazaban el Evangelio de Cristo, de Jesús. Lo rechazaban completamente. No iban a ser complacidos. No importa si lo hiciera seriamente. No le importa si lo hiciera con gozo. Eran niños malcriados. También aquí dice sobre la crítica de Jesús, que come y bebe. Dice, esto es las costumbres de una vida ordinaria. Este pasaje explica por qué el estilo del ministerio de Juan era tan diferente de la metodología empleada por Jesús, aunque su mensaje era el mismo. La diferencia en métodos invalidaba del todo las excusas de los fariseos. El mismo estilo de frugalidad y abstinencia rígida que quisieron ver en Jesús fue el propio de Juan el Bautista, pero lo cierto es que también lo habían rechazado a él. ¿Y ven? El problema, dice, era la corrupción del corazón de ellos, porque no querían reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Sí ven? Hermanos, el punto aquí que Jesús nos enseñaba es, no era un problema de falta de conocimiento, no era un problema no me gusta el estilo o la metodología. No, es que simplemente no quieres aceptar a Jesucristo como el Mesías. Rechazas a Jesucristo. No quieres reconocerlo como el Hijo único de Dios. Por eso Jesús los está, en esta pasaje, está condenando esta generación. Y está poniendo muy claro, no es porque no pueden usar la excusa que de Juan el Bautista o de Jesús. No importa, rechazan a Jesucristo, lo rechazan. Ese es el asunto, rechazan el Evangelio. No pueden ser complacidos. A veces para nosotros pensamos que personas, bueno, si comparto el Evangelio de esta manera o si cambiamos nuestro culto de adoración, si hacemos de una manera más relevante, ¿verdad? Y si ponemos luces de color y si cambiamos un poco las cosas, entonces personas van a correr hacia Jesús. Y hermano, lo mismo es cierto de que no tiene que ver con las luces, lo puede poner luces rosadas o lo que sea. Todavía van a rechazar a Jesucristo. No se trata de la metodología, aún siéndolo de una manera bien bíblica. Personas tienen que ser enfrentados con el Evangelio, tienen que humillarse, arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Right here we see many principles that apply to the church or us personally. Sometimes we think that if we can, let me put it this way. In history, what's happened over the past couple of years, 20, 30 years, is the church has become, well, maybe people aren't accepting Christ because we have to become more relevant. Maybe we have to, you know, be like them or go to the other extreme. And what we've come to find out is that, no, it doesn't matter whether you change the lights. It doesn't matter whether you have a cool music band and et cetera, or cool facilities with the bells and whistles. People still have to be confronted with the gospel. And people will still either accept or reject Jesus Christ. And we are responsible for our decision. In other words, you have no excuse. They had no excuse for their sin. They had no excuse for rejecting Christ. They were going to be held accountable for the rejecting and the rejection. They could not, and we cannot say, well, it's because I didn't totally understand. Well, it was very traditional whenever I grew up with church. It was just too traditional. I just couldn't connect with God. Or, well, I don't like this other extremist. Before God, you have no excuse. You reject Christ. That is the issue. You do not want to submit to Christ as Lord. El asunto no es de que, well, era, es que esta iglesia era muy tradicional, esta otra era muy liberal, y es por eso que ¿verdad? No estoy bien con el Señor, o no estoy comprometido en una iglesia. Y muchas veces, ¿sabe qué, hermano? No, es simplemente no te quieres humillar y someter a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No quieres someterte a Él como Señor. Al final de cuentas, no tienes excusa, no tienes pretexto. No puedes usar eso como una excusa delante de Dios. ¿Crees o no crees en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Crees o no crees que Él es Señor? Como creyentes, ¿nos vamos a someter a Él o no? Are you going to submit to Christ or not? We cannot use any excuses before Him. We will be held accountable. Next week we will see that you will have more condemnation. This is what Jesus is going to tell the Pharisees, and He's going to tell the people, there will be more condemnation on you. Why? Because you knew, because you heard the gospel, and you still rejected Christ. And you see, the same applies to us, friends. There's no excuse. You can't say, oh, who's Jesus? Jesus who? I don't know who that is. We're not talking about Jesus de Mexico either. No, we're talking about Jesus of Nazareth. You have no excuse. Hermanos, no tenemos ninguna excusa. En la semana que viene vamos a ver, Jesús está condenando a estas personas y ciudades. ¿Por qué? Y dice que su condenación será peor. ¿Por qué? Dice, porque ustedes escucharon el Evangelio. Ustedes vieron testimonios del Hijo de Dios. Y todavía rechazaron al Señor. Tendrán más condenación. Hermano, lo mismo es, aplica a nosotros, siente sentido. Es decir, no hay excusa. No es que no conocemos a este Jesús. No es que no entendemos el Evangelio. Bueno, es que no estoy todavía sobre Jesús. Y es que la predestinación y la elección y la expiación limitada. Y por eso no estoy listo a ponerme. Brother, es Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento, pongo mi fe. Eso es lo principal. Hermanos, arrepiéntese, ponga su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué más pruebas quiere? Para ellos no había ninguna otra prueba. Es más, después de la resurrección, todavía van a rechazar a Jesús. ¿Ve? Porque no es un asunto de que, well, es que no entiendo completa. No, es de un corazón rebelde y endurecido. You see, it's not about, well, I don't totally understand. No, it's just a hard heart, hard-heartedness, a stubborn hard heart. That's what's going on. They reject Jesus. At the end, they will be responsible for their actions. Al final, somos responsables por nuestras acciones. Versículo 15, regresamos ahí. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Anyone who has ears to hear, listen or hear. What does that mean? ¿Qué significa eso? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ha conocido a personas sin oídos? No, todos tienen oídos. Todos tenemos oídos. ¿Pero a qué se refiere Jesús? A todos los que están dispuestos en escuchar el Evangelio. No todos están dispuestos, muchos endurecidos, pero dice, a los que están dispuestos en escuchar, escuche y responde al Evangelio. If you hear the gospel, you're listening to it, be open to it, receive it, put your faith in Christ. Ponga su fe en el Señor. If you have ears to hear, listen to the gospel. Le invito, hermanos, que ponga su fe en el Señor. Para nosotros que tenemos el glorioso evangelio, tenemos más responsabilidad. que el Señor nos ayude en predicarlo, en vivirlo. Y al final también, versículo 15, a confiar que solo Dios es quien va a dar la salvación, ¿verdad? No va a ser con nuestros argumentos, no va a ser con nuestra manipulación, no va a ser con nuestra ingenuity, nuestra creatividad. Bueno, no, pero pastor, si hacemos esto y lo otro, oscurecemos las ventanas y vamos a oscurecer las ventanas, cubrirlas y apagar todas las luces para que esté todo oscuro. Hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor tiene que hacer la obra, pero eso no quita la responsabilidad de uno de responder al Evangelio. Entonces, hermano, en un evangelizar, que el Señor nos dé esa confianza en el poder del Evangelio, ¿verdad? Dios es quien va a salvar a las personas. Y los que rechazan el Evangelio, es sobre ellos, como le dice Juan capítulo 3. El que no recibe al Hijo ya está bajo condenación. Eso ya es cosa de ellos. Pero a nosotros nos pertenece a predicar, a compartir el Evangelio. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en aplicar por medio de su Espíritu Santo su palabra. Y vamos a prepararnos para la Santa Cena, primero examinando nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque éramos como los fariseos. Señor, pensábamos que lo sabíamos todo. Señor, siempre éramos prontos para justificar nuestras acciones. Teníamos pretextos para nuestros pecados y rebeldía. Señor, pero gracias que tú nos has dado, por medio de tu Espíritu Santo, oídos para oír tu Evangelio. Señor, gracias porque nos diste vista para ver a Jesús. Señor, gracias, Jesús, por la paciencia, la misericordia que has tenido con nosotros. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos también a combatir al fariseo dentro de cada uno de nosotros, Señor, de criticar a hermanos en Cristo, de juzgar a hermanos en Cristo, de condenar a personas, Señor, pero danos tu corazón, tu compasión para los que no te conocen y para nuestros hermanos en Cristo, danos paciencia, danos amor. Señor, ayúdanos a crecer en el Evangelio, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad. Bendice esta Santa Cena, Señor, úsala para edificar tu iglesia una vez más. Gracias por la esperanza viva que tenemos en ti, Señor Jesús. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén.